Tu PyME merece cariño. Hagamos negocios en klar.mx/empresarial. Presenta.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes. Tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
A quienes les enviamos besos y abrazos en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es martes 17 de febrero del año 2026. Han transcurrido ya 48 días. Faltan 317 y termina este año, corre la semana número 8.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Me quiere decir de quién es santo este martes 17 de febrero?
Con todo gusto, mi querido Joaquín. Antes que nada, muy buenas tardes. Hoy estamos festejando a Teódulo y a Mariana. Mil felicidades a todos ellos.
Ah, pues Mariana de la Fuente, te mando un beso y un abrazo. Muchas felicidades. Mariana Gómez del Campo, Mariana Garza, ingeniero, su hija. Muchas felicidades, el ingeniero Víctor Malpica. Hoy es tu cumple, Nicolás Portugal, te mando un beso y un abrazo donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy bien. Es el cumpleaños de Rosario Robles, felicidades. Y también es cumple del Hijo del Santo. A ver, amigo querido, estamos a tus órdenes, ¿sí? Y bueno, si todo esto es hoy, Lau, que nos quiere decir que iba a ser santo mañana, miércoles y 18 de febrero.
Con todo gusto, Joaquín. Mañana vamos a festejar a Simeón y Eladio. Muchas felicidades a todos ellos.
Fíjese que hoy es el día del inventor mexicano, grandes inventores mexicanos. Lo que siempre ha habido un cuello de botella es el registro de patentes en México. Hoy es el Día Internacional del Juego Responsable. Solo he visto dos spots que hablan del juego responsable. En los anuncios de los casinos, ¿sí? Porque dicen, entra a ganar. No, entra a jugar. Porque se tiene que perder más de lo que se gana, porque al final, si no, ¿dónde estaría el negocio? No existiría en Las Vegas si fuera uno a Las Vegas a ganar, o todos a ganar. No, se tiene que perder más necesariamente de lo que se gana, si no, no sería negocio. Pero en México solo hay dos que mencionan esto del juego responsable. Uno ligeramente y el otro más claro. Quiero decirle que esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. Israel Aldave, siempre sí, Pablo Gómez le llevó anoche a la presidenta el proyecto de reforma electoral. Yo había publicado, bueno, escribí anoche antes de que se diera esta reunión, que no había podido, sí pudo. Vamos a ver qué contiene, que es lo que no sabemos. Te escucho.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, analiza ya este proyecto de la reforma electoral que le entregó la comisión encargada para la elaboración del proyecto. Dice Joaquín que la va a presentar la próxima semana al Congreso. la Unión para su aprobación. No dice cuáles son los detalles, pero sí adelanta Joaquín que contiene cuatro pilares fundamentales que van a fortalecer a la democracia. ¿Cuáles son dos de ellos? Por supuesto, Joaquín, lo que tiene que ver con la reducción del financiamiento a partidos políticos y abaratar el costo de las elecciones, y también reducir o cambiar el método en cómo se eligen los legisladores plurinominales. El adelante, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, gracias, Oscar. Israel, veremos qué pasa, porque nadie sabe el contenido. Nadie sabe, hasta y lo sabremos solo hasta que la presidenta Sheinbaum envíe la iniciativa, que dijo lo hará la semana que viene. Óscar Zúñiga, esta historia no puede ser, esto no puede retratar un país. Este Barça Arriaga sigue ahí. Eso es su problema. Alguien me dijo, es que lleva 5 días sin bañarse. Ese es su problema de desaseo. No. El punto es que lleva 5 días tomando ilegalmente, ilícitamente, unas instalaciones del gobierno federal sin que nadie se atreva a moverlo. ¿Qué quiere él? Que lo saquen a rastras. Eso es lo que quiere, esa es la foto que quiere, como el otro día le decía el policía, espósame, espósame, o sea, ponme las esposas. Óscar Zúñiga.
Gracias, Joaquín. Y precisamente Marx Arriaga hoy está cumpliendo 4 días de estar atrincherado en sus oficinas. Aún se encuentra precisamente en estas instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el área de materiales educativos, y dice que mientras no le entreguen el oficio de su despido, aquí puede estar otros 3 o 4 días.
O sea,
más, Joaquín.
Ahí está, la presidenta respondió esta mañana cuando le preguntaron sobre el caso, que nadie es depositario de la pureza del movimiento, de la pureza, que es un poco exagerado, no hay nada puro, ¿sí? Ni el hombre es puro, el ser humano no lo es, la pureza no es del ser humano, y menos estamos viendo de un movimiento como el de Morena, cuando vemos lo de Scherer, lo de Jesús Ramírez, cuando vemos lo de este Arriaga, cuando vemos el de la barredora, en fin, cuando vemos todo lo que estamos viendo y que no nos falta de ver. Andrea Meraz, estos trabajadores del IMSS Bienestar, ¿qué pasó?
Joaquín, buenas tardes. Trabajadores del IMSS Bienestar protestan dando consultas gratis frente a Palacio Nacional, y esto porque denuncian la falta de insumos, de medicamentos y de uniformes. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias. En un momento voy a buscar al director del IMSS Bienestar, que no es Zoe Robledo. Zoe Robledo es el director del Seguro Social. Y Sara Pablo, las agresiones se suman.
Joaquín, durante el 2025 la Guardia Nacional reportó 206 agresiones de presuntos delincuentes, de las cuales en 191 casos se usaron armas de fuego para repeler. Más de la mitad, un 54%, se concentraron en Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Según el informe anual enviado al Senado, en estos enfrentamientos fallecieron 115 personas civiles. La CNDH no emitió recomendaciones por exceso de fuerza durante el año pasado. Según los nombres plasmados en el documento, fueron 39 los elementos que murieron. Los detalles más adelante.
Gracias. Daisy Herrera, esta solicitud de extradición.
Joaquín, buenas tardes. El gobierno de México solicitó la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, radicado en el estado de Texas. Esto luego de considerarlo prófugo de la justicia mexicana. El avance de la información.
Le acababan de dar un cargo en el PAN, por supuesto, en el PAN, pero yo digo yo, ¿qué necesidad tienen? Ese es el nuevo PAN. Por cierto, ¿qué ha sabido usted del PAN últimamente? Yo nada, ¿y ustedes? ¿Y del PRI? No, pues yo tampoco, nada. La ausencia de la oposición partidista en México, la ausencia total. Raquel Flores, seguimos en contingencia.
Joaquín, la contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México se mantiene activa para este martes. Esta fase 1, Joaquín, ha continuado tras las restricciones que se activaron desde el fin de semana del 14 y 15 de febrero, aplicándose el doble hoy no circula y la calidad del aire no mejora, y será a las 3 de la tarde cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis difunda un nuevo reporte para conocer si las condiciones ambientales permiten que se levante o permanezca, Joaquín.
Gracias. ¿Por qué no se ha podido los gobiernos, repito, en 1988, cuando era presidente Carlos Salinas y jefe del entonces Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, se decretó la primera contingencia ambiental. Han pasado los gobiernos y el grupo de López Obrador gobierna la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 1977, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y han sido del 97, 5 de diciembre de 1997, y han sido jefes de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas, se quedó encargada Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, se quedó de encargado Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, que se quedó los 6 años, Miguel Mancera, que se quedó los 6 años, Claudia Sheinbaum y luego Martí Batres y ahora Clara Brugada. Estamos hablando de, pues, 29 años de gobierno del grupo de López Obrador en la Ciudad de México y no han podido con la contaminación. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Nuevo bombardeo estadounidense contra 3 narcolanchas en el Pacífico y el Caribe. Matan a 11. Confirma Irán alcanzar consensos con Estados Unidos para una...
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo 2 clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones. Rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Nuclear ante la tensión militar de Trump. Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton, niega que haya conocido al pederasta Jeffrey Epstein. El Congreso de Perú inicia el debate para destituir al presidente José Neri. Sería el 8º en una década. En Cisjordania, militares israelíes asesinan a un niño palestino al considerarlo terrorista y violar su zona de seguridad. China celebra la entrada de su año nuevo lunar que prevé el mayor movimiento de población del planeta aquí. Felicidades a la comunidad china en México. Y murió a los 84 años Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, compañero de Martin Luther King y 2 veces candidato presidencial. Joaquín.
Gracias, gracias. Aquí en el barrio chino, en la calle Dolores, hay gran fiesta. Antes eran pequeñitas las fiestas, pero muy... muy coloridas, pero como ha aumentado, se ha disparado la comunidad china en México, ahora sí ya son tumultuarias. En las finanzas, en este momento, el dólar interbancario se cotiza, no me lo va a creer, en 17 pesos con 15 centavos el interbancario, que llegó a estar en 25 pesos. En ventanilla se vende en 17.67, en los bancos en 17.98, un euro en el mundo, un dólar 19 centavos, aquí un euro se vende en 21 pesos con 66 centavos. Y le recuerdo que está al aire la serie María Josema López Dóriga, Mi Vida, y que mañana miércoles en todas mis redes y todas mis plataformas estrenamos capítulo, y que en esta tarde... que en esta tarde de martes 17 de febrero de este año de 2026, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más. Hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes, aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Origa, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Pero qué mal te juzgué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente.
Se cumplen 2 años de la muerte de Paquita, la del barrio. Entonces vamos a recuperar su música. Me acuerdo de la entrevista que le hice aquí en Grupo Fórmula. Bueno, yo nunca la había visto reír tanto y ella me dijo que nunca se había reído tanto. Pero ahí está. Y ahora están estas salas del despecho, estos bares. Lamentablemente en uno de Puebla hubo un cuádruple asesinato y 5 personas heridas en un tiroteo. Pero aquí los que yo, vamos, lo que me han contado, porque tengo pendiente ir, es que empiezan a las, abren a las 6 de la tarde y cierran a las 11 de la noche para que no se pongan hasta la maraca, los chavos. Y están todos los chavos cantando todas estas. A ver.
Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto, y ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti.
Ahí está. Bueno, pues Paquita, la del barrio, el cheque en blanco. Voy a ir contigo, voy a ir contigo y darle al DAVE varias cosas en la mañana. La presidenta confirma que recibió ayer el proyecto de este comité que encabeza Pablo Gómez para la, elaborar la iniciativa de reforma electoral, cuyo contenido se desconoce. Dos, respondió a... Pues respondió a este Marx Arriaga diciendo que nadie es depositario de la pureza del movimiento y que nadie se puede ocupar o apoderar de oficinas públicas. Cuando habla de la pureza, se está refiriendo también a la doctora Álvarez Buya, que ayer le expresó su apoyo. ¿Y quién cree que reapareció? Esta sí es una carencia de la línea maternal. El doctor Muerte Hugo López-Gatell. ¿Contra quién? Contra Mario Delgado, el secretario de Educación Pública. Mire cómo están las cosas en el movimiento de Morena, así le llaman, ¿sí? El representante nombrado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como, vamos, el designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, cargo que le inventó porque no existe, lo ocupa el embajador de México en Ginebra ante organismos internacionales. Desde allá sube a sus redes un ataque contra el secretario de Educación Pública que nombró la presidenta Sheinbaum, Mario Delgado. Es decir, el embajador de México en la OMS, allá en Ginebra, ataca al secretario de Educación Pública de la presidenta Sheinbaum. A ver, ¿lo tiene? Póngalo, antes de que entremos. Permíteme, Israel.
Comprometido con el interés público y de todas y todos sus funcionarios, particularmente de los de más alto nivel, es que sigan una ética. Ya lo decía la presidenta Sheinbaum hace unos pocos días en la conferencia matutina, hay una ética del movimiento de transformación. Quien no se acuerde de ella está traicionando al movimiento de transformación y está traicionando al pueblo y no cumpliendo con sus obligaciones. Lo que está haciendo Mario Delgado es distraer la atención de aquellos elementos que compiten con la industria. Mario Delgado ya no habla de bebederos. Cerca del 40% de las escuelas públicas de todo el país carecen de agua potable. ¿Por qué se le habrá olvidado que se necesita agua potable? Tal vez es porque el mejor marco de venta de Coca-Cola y otras refresqueras está en la existencia de espacios áridos donde no existe agua potable, que es una obligación, dicho sea de paso, del gobierno, de acuerdo con el artículo 4 constitucional. Entonces, lo que vemos es un funcionario que sigue el guión del sector privado, que se suma al sector privado, no solo junta al sector público con el sector, al poder económico con el poder público, lo que hace es, como hacía el PRI, como hacía el PAN, rendir al poder público ante la fuerza avasalladora del poder económico, que en este caso son empresas transnacionales, productoras de comida y bebida chatarra, productoras de alcohol, productoras de cigarrillos y vapeadores.
Mira este cínico de López-Gatell hablando de ética. Primero, el culpable de la muerte de 800,000 mexicanos, el que le lamió las suelas a López Obrador diciéndole que ya había aplanado la curva de contagios en el COVID en marzo, a marzo-abril del 21, lo que era mentira. El que dijo así, es que el presidente López Obrador, la fuerza moral que tiene, lo cura de cualquier contagio del COVID. Puta, se contagió 3 veces López Obrador y en una lo tuvieron que traer de emergencia de Mérida. O sea, ¿cuál fuerza moral? Que lo vacunaba, ¿sí? Contra el COVID. Este mismo ahora se lanza contra el secretario de Educación Pública de la presidenta Sheinbaum. Hablando de ética, desde Ginebra, con la beca que le dio el gobierno de la presidenta Sheinbaum, casa, todos los gastos de casa, señor, usted sabe todo lo que son, ¿sí? Mobiliario, toda la ropa de casa, sábanas, todo esto, servicio de limpieza, servicio de, en la cocina, mercado, escuelas, coche, chofer, gasolinas, teléfonos celulares, wifi, gastos de representación, boletos para volver a México. Y desde Ginebra se lanza contra el secretario o contra un integrante del gabinete de la presidenta Sheinbaum. Presidenta, primero Marx y ahora López-Gatell. Perdóneme, a lo mejor usted no dice nada, pero yo sí. No puede ser. Que un funcionario público nombrado por usted señale a otro funcionario público como el secretario de Educación de corrupción y de falta de ética. Presidenta, déles un manazo ya. ¿Por qué? Porque se están saliendo del huacal. Ahí está Marx Arriaga. Perdón, Israel, voy contigo, ahora sí.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente hablando de Marx Arriaga, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues se refirió de nueva cuenta, Joaquín, a este pues atrincherado, ahora exfuncionario de la SEP, despedido, Joaquín, porque se negó a incluir en los libros de texto gratuitos contenido de las heroínas de la patria. La presidenta Sheinbaum Pardo, hoy aquí, Joaquín, desde Palacio Nacional, le dijo que nadie es dueño del patrimonio y mucho menos del proyecto educativo de su administración. Y esto le dijo por la mañana.
No tiene por qué asumirse que una persona es quien es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga, y además, él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea. Todos pueden discutir. El tema es cuando se lleva a un tema personal, de quién representa y quién no representa. Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Este es un movimiento que se construyó con el pueblo. Y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo. Nunca subirse a un ladrillo y marearse.
Allí está, Joaquín, nunca subirse a un ladrillo y marearse, el mensaje que hoy le envía la presidenta Sheinbaum Pardo a Marx Arriaga. Por otra parte, ya lo comentabas, Joaquín, la presidenta de la República se encuentra ya analizando el contenido del proyecto de reforma electoral que presentará, lo ha dicho, la próxima semana al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. No dio a conocer, Joaquín, los pormenores, los puntos finos de este documento que se le entregó ayer por la noche a través de esta comisión que encabeza Pablo Gómez, comisión presidencial para la elaboración del proyecto. Lo que sí deja en claro, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, que contiene 4 columnas vertebrales con las cuales se busca fortalecer a la democracia en nuestro país. ¿Cuáles son estas columnas? La presidenta da cuenta.
El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México, y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos, porque México tiene las elecciones más caras del mundo, y el financiamiento a los partidos políticos, ese es uno. 2, que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan, y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente. 3, la representación de los mexicanos en el exterior, que es muy importante. Y 4, aumentar la democracia participativa.
Ahí está, Joaquín, los cuatro puntos que contiene este proyecto de reforma electoral, que lo ha dicho la presidenta, va a presentar hasta la próxima semana. Por otra parte, Joaquín, luego del lamentable caso de los 10 mineros en Concordia, Sinaloa, la desaparición de ellos y justamente pues que se encontraron lamentablemente los cuerpos de 5 de ellos y 5 faltan por localizar. La presidenta Sheinbaum Pardo, desde que ocurrió este lamentable acontecimiento, Joaquín, giró instrucciones para que el gabinete de seguridad se pusiera en contacto con todas las empresas mineras de nuestro país. Ya se llevó a cabo esta reunión, Joaquín, y la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la Cámara de la Industria Minera pues se reunió con el Gabinete de Seguridad y nunca pues expresó el tema de que hayan sido extorsionadas por el crimen organizado. Dice que va a haber una mayor comunicación con estas empresas mineras de México
para poder tener una relación mayor en caso pues de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas, así fue la reunión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar. Ya tienen la relación directa con el Gabinete de Seguridad para poderse atender en caso de que se presente una situación de extorsión o alguna otra situación relacionada con problemas de seguridad.
Lo que reporta Joaquín, la presidenta, respecto a esta reunión. Por otra parte, ya lo comentaba desde ayer, que iba a presentar su gobierno un extrañamiento a la Gran Bretaña luego de que se le otorgara asilo a la ex esposa del que fuera gobernadora del estado de Veracruz, Javier Duarte, preso por distintos delitos. ¿Quién se va a encargar, Joaquín, de presentar este extrañamiento? Pues el nuevo embajador de nuestro país allá en el Reino Unido de la Gran Bretaña, Alejandro Gertz Manero. Y aprovechó la presidente Sheinbaum Pardo para recordar el pasaje de la libreta de la ex primera dama del estado de Veracruz.
Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerda. A ver, pon el cuaderno en esta bodega. Sí, merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRIAN.
Hay las palabras, Joaquín, de la presidenta, quien en estos momentos aquí en Palacio Nacional se reúne con empresarios canadienses que son encabezados por el ministro de Comercio de ese país, Dominique Leblanc. Reporte, Joaquín, con las imágenes de Jorge Aguilar.
Oye, Israel, ¿qué pasó con el doctor Kersenovich?
Fíjate, Joaquín, que hoy dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que tiene influenza, por eso no participó hoy en estas conferencias del martes de la seguridad, en donde se abordó el tema del sarampión. Tiene influenza, pero se encuentra, por supuesto, en su casa, llevando a cabo pues todos los protocolos necesarios para salir cuanto antes de este padecimiento.
Gracias, pues que le a ver si alguien, a López-Gatell, que está tan activo, le manda la receta de López Obrador, Israel, la del Vaporub y el agüita de limón. Otro de los cuentos, ¿sí? De estos impresentables. Gracias, querido Israel. Muchas gracias. Y voy a un corte después de los anuncios. El Senado aprueba el ingreso a México de integrantes del comando Norte de Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, para adiestrar a soldados mexicanos. Voy a hablar con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, está presentando una denuncia en la Fiscalía de Michoacán. Acaban de detener a otros 3 presuntos implicados en el asesinato de su marido. Y quiero decirle que le voy a tener el primer capítulo de un gran trabajo de Fernanda Caso, que presentó en NMAS, pero que les pedí y me dijeron que sí lo puedo usar. ¿Quién es el gran ganador con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Un análisis de los fallos de los ministros. Y aquí sí, literalmente, fallo en el sentido de errar, no de fallar, que es un modo de referirse a una decisión judicial. Un fallo. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero aún siente más maldito.
No, esta rata de dos patas la estrenó en el año 2000. Y la compuso un señor que se llama Manuel Eduardo Toscano. Y la incluyó Paquita en su disco. Entonces ve discos. Sí. Taco Placero. En fin. Le tengo más información ahora con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Se mantiene la contaminación en el Valle de México y la contingencia ambiental. Marza Arriaga mantiene tomada la oficina que ya no le corresponde. Así lleva ya 4 días. Sobre Arriaga, la presidenta Sheinbaum advierte que nadie tiene la pureza del movimiento. Trabajadores del IMSS-Bienestar protestan frente a Palacio Nacional para denunciar despidos injustificados y falta de recursos e insumos. Suman ya 31 muertes en México por sarampión y 9,850 contagios. Detienen a otros 3 presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Estados Unidos ataca 3 embarcaciones de narcotraficantes, dice, en el Pacífico y en el Caribe, y mata además a 11 personas, Joaquín.
Gracias, gracias. Después de los anuncios le voy a decir cómo está la Suprema Corte al servicio de la 4T. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Después de esas tres veces.
Bien, aquí está Paquita, la del barrio, y quiero recuperar esto que dio a conocer la presidenta Sheinbaum cuando se refirió a la tendencia a la baja, vamos, más que marcada de homicidios en México. En enero de 2026 dijo que el promedio diario de homicidios dolosos fue de 50 casos por día, lo que representa una reducción del 42% con septiembre de 2024, el último mes de López Obrador. En septiembre del 24 el promedio de homicidios era de 87 diarios, así se lo rodó López Obrador, ahora va en 50 diarios, y dijo que son 36 homicidios diarios menos, o sea, 36 personas menos a las que matan en México de lo que heredó. Y habló también de eneros y dijo que este enero había sido el más bajo de homicidios desde enero de 2017, en el penúltimo año de Enrique Peña Nieto. Pero tú estás aquí, Carlos Pena, director de TRCERS, que manejas como nadie estos datos. Venga, Carlitos, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Joaquín. Y agregando un poco a la información que acabas de presentar, la presidenta dijo 48 homicidios promedio diario. Si nada más tomáramos en cuenta el 2026, lo que llevamos de enero y febrero del 2026, el promedio es 47, Joaquín. Insisto, son noticias positivas, no podríamos decir que son las grandes noticias, pero son noticias muy positivas. Y otro dato, si tú me lo permites. Si solo consideramos febrero, al corte del día de hoy, 17 de febrero, llevamos 602 homicidios. Es decir, si siguiéramos en este ritmo, estaríamos llegando, pues a lo mejor a 1.100, 1.150 homicidios. Sería prácticamente el mejor febrero de los últimos 5 o 6 febreros anuales. En total, Joaquín, 35.899 homicidios son los que acumulan este sexenio. Pero sí le juega a la presidenta, bien importante mencionarlo, digamos que le juega un poco negativo, estos dos o tres últimos meses, octubre, noviembre y diciembre 24, porque sí estaban muy altos, pero a partir de 25 que comienza la baja, tan solo es decirte que llevamos 10 meses consecutivos a la baja, no importa el número de días de cada mes, pero llevamos 10 meses consecutivos a la baja, sí le juegan contra estos que tuvimos arriba de 2.600 homicidios por mes en octubre, noviembre y diciembre 24, comparado, por ejemplo, con el mes pasado, enero, que tú lo acabas de mencionar, que fueron 1.469 homicidios en enero. El enero pasado, del 2025, estamos hablando de 2.700 homicidios contra 1.500 cerrando números, pues estás hablando de una disminución de 1.200 homicidios mes con mes, año con año, mismo sexenio, Joaquín.
A ver, ahora dame los eneros de López Obrador, ¿los tienes por ahí?
Mira, los eneros de López Obrador, si me lo permites, los tendría que sacar, pero sí te puedo mencionar algo, digamos que de los peores meses del sexenio de López Obrador, sí fueron algunos eneros. Mira, enero 2019 fueron 2.900 homicidios. Enero 2020, 2.800. Ninguno va a bajar de 2.500, te quiero adelantar, pero vamos a ponerle números. Enero 19, 2.900. Enero 20, 2.800. Enero 21, 2.700. Enero 22, 2.500. Prácticamente iban bajando 100 por año. Enero 23, 2000, sube a 2.600. De 2.500, sube a 2.600. Y enero 24, Joaquín, 2.500. Cerrando números, un poco para la referencia, insisto, ningún enero de López Obrador disminuyó o bajó de 2.500. Comparado con este pasado enero, insisto, que registramos 1.469 homicidios, pues en todos los eneros hubo una disminución, al menos, Joaquín, al menos de 1.000 casos.
Bueno, pues es que sí es, estamos hablando de un cambio total en la, ya no digas en la tendencia, en el número de homicidios en términos absolutos, que es producto sin duda de la política de seguridad pública de la presidenta Sheinbaum. Se acabaron los abrazos, Carlos.
Totalmente, Joaquín. Y otro dato interesante, cada mes, aparte de que bajan los homicidios, evidentemente baja el promedio diario. Ese también es una referencia muy básica, quitando los días. Es decir, ¿cuántas personas están matando a diario en México? El mes pasado murieron 47 personas. En lo que va de este mes, de los 17 primeros días de febrero, van 23. Es decir, insisto, sin querer ser vidente ni pronóstico, si siguiéramos esta tendencia podríamos llegar a 46, digámoslo así, es decir, todavía menos que el mes pasado. En diciembre fueron 52, en noviembre fueron 55, en octubre fueron 54, hay una diferencia de 1, después tuvimos meses de 60, de 65, es decir, todos los meses ha ido a la baja el promedio diario de homicidios. Insisto, noticia positiva también.
Dime una cosa, vamos a hacer un recorrido de presidentes. ¿Me pueden poner la gráfica, por favor? Porque los de este siglo. A ver, vamos a ver. Vicente Fox lo dejó en 60 mil homicidios. Felipe Calderón en 120 mil, lo duplicó. Peña lo subió a 156 mil. Y el que iba a bajar a la mitad del número de homicidios el mismo día que llegara a la presidencia, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, rebasó la barrera de los 200 mil homicidios dolosos, 202.236. Nunca ha habido un sexenio más sangriento que el de López Obrador, derivado de su no política, porque eso era un karma, no era una política de abrazos y no balazos.
Es correcto, Joaquín. Incluso si quisiéramos, ahora sí que sumar los dos sexenios del panismo, Vicente Fox y Felipe Calderón, suman 180, ni así le alcanzan dos sexenios completos, 12 años, a todos los homicidios que hubo en el sexenio López Obrador. Y si la quisiéramos poner en referencia más sencilla, bueno, en el sexenio de Vicente Fox murieron 28 personas diarias, en el de Felipe Calderón 55, en el de Enrique Peña Nieto sube a 71, pero en el de Andrés Manuel López Obrador, promedio sexenal, homicidios por día, 94, Joaquín. Hoy llevamos un promedio bajo ya, todavía, aunque con el 24, con los meses que te comentaba de 24, sube a 70 en promedio. Es decir, ya llevamos al menos 24 homicidios menos por día, en el promedio, porque insisto, los últimos meses son importantes.
Sí, en los últimos meses hay una baja de, ¿qué estamos hablando? Del 40%, ¿no?
Del 42%, casi 43%.
Casi 43%, que equivale a cuántos homicidios menos al día.
Bueno, comparado contra los 94 López Obrador, estamos hablando del más de la mitad, porque estamos ahorita en 47, Joaquín.
Ah, mira.
Casi la mitad.
Bueno, pues ahí está, presidenta, a ver si se oye allá en Palenque. En Palenque, ahí están los datos. Y eso es de la decisión política de la presidenta Sheinbaum y la operación del Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch y del que son parte fundamentales el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina y el jefe de la Guardia Nacional, además del Centro Nacional de Inteligencia y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Todos sentados ahí en la mesa de seguridad, y ahí están los resultados. Con López Obrador, como nunca se extendió el crimen organizado territorialmente, como nunca se diversificó el crimen organizado en sus actividades, y como nunca asesinaron a mexicanos. Este es el saldo del amado líder. ¿Algo más, Carlitos?
No, nada más mencionarte, insisto, que el día de ayer, por ejemplo, hubo 43 homicidios, insisto, seguimos en el promedio bajo, y en este ritmo podríamos llegar en la idea de los 1,100, 1,200, y ojalá en este mismo año podamos estar comentando, Joaquín, tú y yo, en algún mes con menos de 1,000, imagínate esa noticia.
No, pues ojalá siga esto así, y vamos, yo estoy convencido que la presidenta no le va a cambiar, no le va a cambiar y le va a seguir, porque es intolerable que en ese país, en el gobierno anterior, asesinaron a 202 mil mexicanos. Más los 800 mil muertos del COVID, estamos hablando de un sexenio, ni eso, de un gobierno de 5 años y 8 meses con más de 1,000,000 de muertos. Así. Gracias, Carlos.
Fuerte abrazo, Joaquín.
Estás muy bien, Carlos Pena, director de T-Research. Después de los anuncios... Hola, ya el Congreso de Perú acaba de destituir al presidente José Geri. Llevaba 4 meses. Llevan, ¿cuántos? 10 presidentes en 8 años en Perú. Y dice la Fiscalía de Sinaloa que identificó un sospechoso del asesinato de este adolescente en Culiacán. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Lo que fuera en mi vida un gran amor, he perdido por cobarde. Lo que tanto veneró mi corazón, yo no quise hacerle daño, ni llevarlo por caminos de dolor. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera.
Bueno, le decía que es Paquita la del Barrio. Y bueno, pues, como ya sabe, la nueva escuela mexicana es donde cada quien hace lo que le da la gana. El exdirector de materiales educativos sigue ocupando las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y se lanza contra todos. Y luego quiero, por favor, que me recuperen la declaración de la presidenta Sheinbaum. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Luego quiero que, por favor, me recuperen la declaración de la presidenta Sheinbaum sobre esto de que nadie es propietario de nada, ni es depositario de lo que llama pureza del movimiento. ¿Cómo se presenta este Marx Arriaga? Óscar Zúñiga.
Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el exdirector de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, pues sigue todavía, ya son 4 días atrincherado en su oficina aquí de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Avenida Universidad. Cabe señalar, Joaquín, que bueno, pues esta mañana Marx Arriaga pues manifestó que pues no se ha ido de esta dependencia porque, bueno, pues la Secretaría de Educación Pública le hace falta mecanografiar su despido, y eso es lo único que se encuentra esperando para poder salir de estas instalaciones. Sin embargo, dijo que, bueno, pues mientras no llegue este documento, podría estar aquí entre 3 o 4 días más. Escuchemos.
Estoy esperando, digamos, el oficio que termine mi encargo aquí en esta institución. Entonces seguiré trabajando, atendiendo a los compañeros hasta que la institución lo decide.
¿A qué hay una que no llega ese oficio que tanto se está esperando?
Pues no sé. No sé. Yo espero que sea solamente los usos y costumbres de la institución, que cuesta trabajo mecanografiar un oficio, ¿no? Pero ya se ve.
Oye, a ver, buen día. ¿Y si no llega el oficio, existe alguna hora límite para que usted decida tomar alguna
decisión? No, bueno, como han visto, pues no es trabajo 24/7, entonces aquí podemos estar nosotros 3-4 días más. No se preocupen. Que tenga un buen día.
Gracias. Compañeros. Gracias.
También señaló Joaquín que no conoce a la persona quien lo sustituirá en el cargo. Manifestó que es una administrativa más que viene precisamente a las oficinas de materiales educativos. Sin embargo, dijo que espera que tenga el mismo sentido y el mismo amor por la escuela mexicana, ya que si esto no es así, bueno, pues estarían fracasando precisamente en el nombramiento que le hicieron a ella, y desde luego la SEP también estaría fracasando en estas acciones que viene tomando. Cabe señalar, Joaquín, que bueno, pues por lo pronto Marx Arriaga aún se encuentra aquí en su oficina de la SEP. Ya ha sacado de su oficina distintas cajas, pues manifestó que muchas de ellas las está llevando a su domicilio. Y antes de salir precisamente de estas instalaciones, Joaquín, pues bueno, nos regaló este libro que es precisamente de su autoría, Arte, Retórica y Análisis Literario, de Lilian von der Walde Moeno y Marx Arriaga Navarro. Pues ahí está, Joaquín, la información que tenemos hasta estos momentos, y bueno, Marx Arriaga todavía sigue aquí en la SEP. Joaquín.
No, pues seguirá. Esto solo retrata pues un desorden. ¿Por qué? Porque un funcionario que fue cesado el viernes no se ha querido salir de sus oficinas. Y ahí sigue. Son 5 días, viernes, sábado, domingo, lunes y hoy martes. ¿Y sabe qué? Y hasta que él quiera. ¿Tienen ahí lo que le preguntaron a la presidenta sobre este caso? ¿Qué respondió? A ver qué dijo la presidenta sobre este caso.
No tiene por qué asumirse que una persona es quien es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga, y además él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea, todos pueden discutir. El tema es cuando se lleva a un tema personal de quién representa y quién no representa. Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Este es un movimiento que se construyó con el pueblo. Y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo. Nunca subirse a un ladrillo y marearse.
Ahí está, nunca subirse un ladrillo y marearse. Imagínense lo de embajador, como lo habían ofrecido. Bueno, pues es que a veces por momento... Bueno, pues ya está de representante López-Gatell, ¿por qué no va a estar Max Arriaga? Digo, la verdad. Y López Obrador, ¿a quién propuso aquella...? A Jesús Rodríguez la propuso como embajador en Panamá, que Panamá, el primer caso que yo recuerdo que haya negado un gobierno el beneplácito a una propuesta de embajador o embajadora de México. El gobierno de Panamá dijo, ¿qué? Quédense con su Jesús. Sí. Y no pasó. En fin, así en los tiempos estelares. Yo, mire que hago un esfuerzo para entender todos los días. Algunas cosas las entiendo, pocas comprendo, pero otras sí no puedo con ellas. No me da. Como este caso de los puros de Morena, que se imponen a quién, a una decisión presidencial de nombrar a una nueva directora de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Eso es lo que no alcanzo a entender. Y al mismo tiempo que el doctor Muerte López-Gatell se lance representante de México ante la OMS, cargo que alimentaron en este gobierno, o sea, funcionario de este gobierno, se lance contra el nombrado secretario por la presidenta Sheinbaum de Educación Pública, Mario Delgado. Pues sí, hay una falta de disciplina, de coherencia, yo diría de lógica elemental, de lógica elemental. Sí, ya me dijeron que el video que subí del doctor Muerte López-Gatell es de 2025. Ah, perdón, ¿entonces ya expiró? No, sigue siendo igual de válido. Sí, llevamos 48 días del año nuevo. Es igual de válido, es igual de vigente. ¿Por qué? Porque él sigue siendo el mismo. El mismo que fue con López Obrador y cree que sigue López Obrador. Y a ninguno de los dos les han dicho, por ejemplo, a Marx Arriaga, que ya otra ocupa su lugar. Ni a López Obrador, que ya también otra ocupa su lugar en Palacio. Voy a ir contigo, Maru. Ya le entregaron por fin a la presidenta el proyecto de esta comisión que encabeza Pablo Gómez. ¿Y hay alguna reacción? ¿Dicen algo los partidos políticos? ¿Qué dice el Verde? ¿Qué dice el PT? De la oposición, ni me digas, porque no tiene nivel en este entierro.
Joaquín, en el basamento nos encontramos con el coordinador de la fracción mayoritaria, con Ricardo Monreal. Íbamos en busca de una entrevista precisamente con el auditor superior de la Federación, que hoy dio su última entrega de informes para la cuenta pública 2024. Se emite por parte de la Junta que ya aprobó, de la Junta de Coordinación Política, se emite en un momento más la convocatoria que estará en la página del Congreso. Y así, sin micrófonos, sin cámaras, Ricardo Monreal nos dijo, no hay acuerdo, se levantaron de nuevo el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que ha sido Luisa María Alcalde quien ha perdido los estribos en las últimas reuniones y les pone ultimátum. Si ellos dicen, pues si se disminuye una sola curul o un solo escaño en los espacios plurinominales, no hay votos de nuestros partidos. Y así están las negociaciones. Entrevistamos a Carlos Alberto Puente, quien es el representante del Partido Verde en estas negociaciones, y nos dijo, no se puede hablar de acuerdos hasta en tanto no se lleguen a consenso. Lo dijo de esta manera.
Claro, es que precisamente por eso no podemos decir, es que ya hay acuerdo o no hay acuerdo. Hablamos de temas, qué es lo que para nosotros es importante, dónde tendrían que estar los acentos de una eventual reforma electoral, qué es lo que le interesa también al Partido del Trabajo, qué le preocupa a Morena. Muy bien, ellos tomaron nota de todo eso y ellos saben lo que traen y lo que no. Vamos a ver cuál es la decisión del Poder Ejecutivo, de cuál es y cómo es la redacción que mandan. Y entonces ahí vamos a empezar a dialogar en eso y se dará toda la apertura, evidentemente, con todos los otros grupos parlamentarios.
No quiso aceptar que son los del Partido Verde y del Trabajo los que están condicionando ese no reducir las plurinominales por parte de la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, dijo enfática. no adelantar vísperas cuando no hay nada escrito. Pudiera no haber reforma, lo dijo así.
No adelantemos posiciones en términos de una iniciativa que nadie conoce, que nadie tiene y que en estricto sentido no se ha recibido. Sí, hay que poner énfasis. Debemos de luchar por una iniciativa que garantice la democracia en este país. No por una iniciativa que quiera lastimar a la democracia, no por una iniciativa que quiera lastimar la pluralidad. Es claro que pues, ojalá y con altura de miras lo que se busque es garantizar que la representación de los mexicanos que votan se queda plasmada aquí.
Mientras tanto, Joaquín, a sacar lo que está en el tintero todavía rezagado, como el Día del Apicultor, en estos momentos la votación para los deportistas con alguna discapacidad que tengan mayores derechos incluidos en la ley. Y bueno, pues hoy inició esta sesión con 253 diputados de 500, lo que hizo que llamara la atención de la presidenta de la mesa directiva a mayor puntualidad para iniciar las sesiones a las 11. Joaquín.
Gracias. Luego me das el reporte de... del auditor superior, ¿sí, Maru?
Con mucho gusto.
Por favor, sí, gracias, porque voy a unos anuncios y después de los anuncios voy a ir a ese tema en un momento. La Suprema Corte del Servicio del Régimen, un trabajo muy documentado de N+. Voy a hablar con la analista Fernanda Caso, autora de esta investigación periodística. Y Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, dice que todavía no hay consenso con Morena sobre la reforma electoral. No hay consenso, y sin el Verde o sin el PT, vamos, sin 5 diputados del Verde, sin un solo senador del Verde, el régimen no tiene mayoría calificada en el Senado de la República. Y también voy enseguida, después de los anuncios, con el doctor José Antonio Lozano. ¿Por qué? José Antonio Lozano Díez, porque hoy es martes. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde hay el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Déjate de cosas y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas.
Pierde. Quiten eso que está el doctor Lozano aquí, hombre. Querido doctor José Antonio Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Joaquín.
Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Cómo estás, querido doctor?
Bien, Joaquín, muchas gracias. Muy bien.
Pues venga, doctor.
Muy bien. Oye, pues, fíjate, Joaquín, cómo en distintos estudios se sigue confirmando cuando le preguntan a un joven, a un profesionista, oye, ¿y tú qué quieres en la vida? ¿Cómo te ves en la vida? ¿Y qué te suele contestar? Yo me quiero ver en un alto puesto, en una posición interesante. Quiero ganar suficiente dinero. Me gustaría tener tales cosas, éxito económico y se ven. O una gran fama, un gran prestigio. Y esas tres cosas, Joaquín, a la larga, parecería que no terminan de llenar a las personas. A veces tendríamos que preguntarnos cuál es la verdadera imagen del éxito que debemos de buscar en la vida. Pero la vida nos reserva, porque no aprendemos en cabeza ajena, eso, a momentos en los que ya quizás es tarde para reflexionar, es tarde para reaccionar. Cuando a mí me toca ver a algunos jóvenes y no tan jóvenes, profesionistas, que prácticamente están dedicando su vida a crecer en una firma profesional o son emprendedores y se están dedicando todo el día, que han prácticamente abandonado sus amistades, que no están en un plano de constituir una relación estable en pareja, una familia, que están con esa visión, un momento de la vida en el que voltean para atrás, unos 5, 6, 7, 8, 10 años después, resulta que no fue exactamente lo que esperaban. Y eso es, Joaquín, porque yo creo que hoy, más que nunca, tendríamos que extender la idea de que todo el logro que tengamos en la vida hay que buscarle un sentido a las cosas, un propósito que vaya más allá de nosotros. A veces confundimos reconocimiento con identidad y nuestra identidad va más allá del reconocimiento que nos puedan dar los demás. Confundimos poder con realización, ¿no? O confundimos el logro con esa posibilidad de encontrar un sentido de la vida. Y me parece que hoy, más que nunca, tendríamos que recordar, intentar ayudar a las generaciones jóvenes a comprender cuál es el verdadero sentido del éxito. El problema no es tener éxito, al contrario, es muy bueno tener éxito. Pero el problema es no tener un porqué más allá del propio éxito.
O un concepto del éxito.
Exactamente. Un concepto del éxito en el que jueguen otros factores, otros vectores. Un concepto del éxito en el que juegue mi relación con los demás, empezando por mi familia. Un concepto del éxito en el que yo sepa que estoy dejando una huella en el mundo de algo que trasciende, más allá de lo que para mí sea bueno, de lo que sea mi éxito profesional. Un concepto del éxito que entienda la vida más como un paso por algo significativo que por algo por donde simplemente estoy buscando resultados. Entonces yo creo que conviene siempre recordar esta parte que es importante, ¿no? ¿En qué consiste eso, el verdadero éxito, ¿no? Cuando ves datos sociales relevantes que se están dando en el mundo, por ejemplo, en todo Occidente, el crecimiento de hogares unipersonales, estos profesionistas de los que te hablaba, que viven solos, probablemente tienen una mascota, pues eso crece en muchos países a doble dígito. No forman una familia, no forman una comunidad estable. Y no lo digo porque eso tenga que ser lo primero que uno viera, pero somos seres sociales por naturaleza. Cuando nuestras relaciones humanas no se profundizan, y Joaquín, cuando estamos en posiciones muy altas, en muchas ocasiones, nuestras relaciones humanas no se profundizan porque menos personas nos hablan con honestidad en muchos puestos importantes, porque muchas relaciones se vuelven instrumentales, no se vuelven una amistad real, ¿no? Y continua, porque se vive bajo la expectativa, pero no se está viviendo en el contexto de una verdadera comunicación profunda de las personas. Y si uno revisa las famosas zonas azules en el mundo, donde la gente es más feliz, donde vive más años, esas 6 o 7 que están ya muy identificadas en Italia, en España, en Costa Rica, en todas hay un sentido comunitario de vida. Vives con los demás, no solamente con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea. Estás protegido por una red emocional que te ayuda. Porque cuando el éxito solamente es llegar allá porque quiero ganar más, porque quiero llegar a esa posición, porque quiero tener más poder, cuando estoy en esa situación, Joaquín, al final del camino y llego ahí, y me doy cuenta que estando allí no termino de encontrar la respuesta. Y es cuando nos volteamos ya quizás un poco tarde a buscar. Entonces, ¿dónde quedaron aquellos viejos amigos? ¿Dónde quedó aquella circunstancia que en un momento de la vida pues nos pudo haber hecho más felices y nos pudo haber hecho encontrar un mayor propósito, un mayor sentido? Y por eso, una de las cosas que me parece importante es entender que hay dos tipos de éxito o de metas en la vida. Las que te dan estatus y que son sin duda importantes, y las que te dan significado. Y Joaquín, las segundas son las que permanecen y son las que descuidamos. Descuidamos quizás aquello que no es tan atractivo al principio. Cuidar a tus amigos, dedicarle tiempo a tu familia, no es tan atractivo, pero al final de la vida es lo único que te va a dar una verdadera felicidad. Por eso creo que conviene, sobre todo ahora que estamos en un mundo que por las redes sociales este tema de los influencers ha impactado tanto en los jóvenes. El éxito económico, ver el influencer que tiene un físico que te gustaría tener, el éxito del influencer que parecería estar siempre feliz. Y con el que yo quiero llegar a esa imagen del éxito es regresar a los jóvenes a hablarles del verdadero sentido del éxito, el éxito real en la vida. El éxito que en muchas ocasiones no se ve tanto hacia afuera, pero se entiende mucho hacia adentro. Y yo creo que hoy es una buena reflexión para este martes, Joaquín.
Lo que pasa es que se pierden las proporciones. Yo creo que el éxito está primero en la salud.
Sí.
En la familia.
Así es.
En el trabajo.
Así es.
Y en el entorno, aquí lo pongo como común denominador, familiar y laboral.
Totalmente, Joaquín.
Y aquí incluyo los amigos.
Por supuesto. Y ese sentido del éxito que has tomado, iniciando por la salud, que muchas veces la dejamos de lado por sacrificarla para lograr un éxito económico o un éxito profesional. Ese entorno del cual muchas veces vivimos de espaldas, todo por alcanzar una meta muy concreta económica, un éxito, porque nos estamos viendo en una situación, en una posición, hace que se vuelva muy real eso de que si tu porqué es pequeño, si solamente es una meta económica, si descuidas todos los demás, tu éxito se te vuelve pesado. En la medida en que sea más pequeña tu meta, tu éxito se te vuelve mucho más pesado en la vida. Tu éxito, cuando contiene salud, trabajo, como bien lo has dicho, entorno, y en ese entorno, las personas que nos rodean, amigos, las personas que nos rodean en el trabajo, la familia, si no terminamos de entender en un equilibrio eso desde edades tempranas, pues entonces estamos condenados a volver a repetir la historia que hemos visto en tantos casos, muchos de los cuales yo conozco y que son muy tristes, porque no aprovecharon una gran parte de su vida, porque hoy ya no tienen la respuesta, porque hoy ya no tienen los amigos, porque hoy ya es muy difícil volver a construir una comunidad 10 o 20 años después. Y fíjate, Joaquín, que esto lo comento porque hoy tenemos una gran crisis de relaciones humanas, más que hace 10 años, más que hace 5 años. Hoy esta idea del aislamiento y del éxito se ha vuelto mucho más poderosa que antes. Y por eso me parece que conviene decirlo, conviene a los jóvenes, sobre todo en los colegios, enseñarlo, decirlo, insistirlo, porque de esto depende una vida lograda, una vida con felicidad, o depende una vida que se voltee para atrás para arrepentirse de todo lo hecho los años anteriores. Creo que esto vale mucho la pena transmitirlo, transmitirlo con ejemplos, transmitirlo de una forma bastante elocuente a las personas, porque seguimos, Joaquín, cayendo en el mismo error. Pero no solo eso, estamos acentuando ese error hoy en el modelo.
Y yo agrego a todo esto algo fundamental que me parece que es para lo que venimos a este mundo: la felicidad.
Claro, Joaquín, porque la felicidad es un estado que en el que se va y se alcanza cuando se logran todos esos bienes al mismo tiempo, porque el ser humano necesita esas relaciones, necesita estar bien, necesita desahogarse con los demás. Y yo te diría que la pregunta no es qué tan alto quieres llegar para un joven. Fíjate, esa pregunta yo creo que ahora que lo comentas no es la pregunta clara. La pregunta es ¿quién quieres que esté contigo cuando llegues? Esa es la gran pregunta. ¿Quién quieres que esté a tu lado?
Esa es la pregunta.
Así es.
Gracias, querido doctor.
Gracias a ti.
Nos vemos el viernes con
lo que no nos enseñaron en la escuela.
Gracias, muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Después de los anuncios, ¿a quién ha privilegiado esta Corte del Bienestar? Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse.
Bueno, ahora mire, muchas gracias a N+ por permitirme usar este material que realizó su coordinadora del Departamento de Datos, Fernanda Caso. Hizo un trabajo extraordinario. El gran ganador con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Análisis de los fallos de los ministros. ¿De qué estamos hablando? De cómo el equipo de datos de NMAS pasó semanas analizando cómo ha funcionado la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los datos, Fernanda, son claros. Es la corte, me dices, menos eficiente, menos diversa y más cercana al partido, al poder, al régimen. ¿Cómo estás, Fernanda? Felicidades, buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Joaquín. Así es, llevamos semanas dedicados a analizar sentencias, a revisar las sesiones de la Corte, a ver cómo se dieron los votos en las versiones estenográficas, ¿no? Porque ni siquiera están computados en muchos casos. Y lo que encontramos fue brutal, porque uno a uno los temores que muchos tenían sobre la nueva Suprema Corte se han ido cumpliendo. Entramos a hacer el análisis intentando un poco como dilucidar, bueno, se decía que esta corte iba a ser más eficiente, que la austeridad iba a ayudar en algo, vamos a ver si esto realmente ha sucedido. Y lo que empezamos a encontrar, el primer dato que encontramos fue un comparativo entre la corte anterior y la corte actual, que nos dice que en el periodo de septiembre a enero, es decir, los primeros 5 meses de trabajo de la corte, esta corte resolvió 920 sentencias. Si comparamos esto con la corte anterior, estamos hablando de una reducción del 40%. La corte anterior resolvió 1,530 sentencias en el mismo periodo. ¿A qué se debe esto? En parte, sí, estructurales que hizo la propia reforma judicial. Una de ellas fue, por ejemplo, la desaparición de las salas. Antes los ministros trabajaban en dos grupos que podían trabajar al doble de tiempo, o sea, es decir, a la mitad de tiempo hacer el doble de sentencias. Bueno, pues esto desapareció. Ahora todos los ministros tienen que conocer todos los asuntos y bueno, pues el resultado es una corte menos eficiente en donde mucho más tiempo. Después nos metimos a investigar, bueno, más allá de los cambios estructurales, ¿qué está pasando en cada una de las ponencias con cada uno de los ministros? Porque la realidad es que no todos los ministros están trabajando igual. Recordemos que una vez que llegan asuntos a la Corte, estos se distribuyen de manera equitativa entre ellos y cada uno tiene la responsabilidad de estudiar los expedientes que le tocan, analizarlos y presentar un proyecto de sentencia frente a sus compañeros. Bueno, pues cuando ya nos entramos al detalle de cuántos proyectos de sentencia ha presentado cada ministro, tenemos que la que más proyectos ha presentado ha sido la ministra Loreta Ortiz. Después le sigue Yasmín Esquivel, luego a Arístides Guerrero y luego Lenia Batres. Llama la atención que entre estos cuatro, que son los más productivos, están también pues las tres ministras que ya estaban en el cargo, ¿no? Y esto lo que nos demuestra es que el primer mes de trabajo hay un pequeño sesgo, y es que las tres ministras que estaban en el cargo durante todo el tiempo de campañas y de la transición continuaron trabajando en los proyectos que ya tenían. Así que cuando entró la nueva corte ya tenían muchos proyectos que presentar. Por el contrario, los ministros que apenas entraban, pues estaban comenzando a estudiar los expedientes. De hecho, durante el primer mes de trabajo la mayoría de ellos no entregó nada. Si quitamos ese primer mes, el de septiembre, y nada más evaluamos de octubre a enero, lo que tenemos es completamente distinto. Las tres ministras que ya estaban en el cargo bajan. De hecho, la que se va al último lugar es Lenia Batres, con únicamente 40 proyectos de sentencia presentados, y quien se va al primer lugar es Arístides Guerrero, con 117 proyectos de sentencia. El resto de los ministros están más o menos ahí alrededor de los 68, 70 bajos, pero pues sí, lo que vemos es que ha habido un menor desempeño de las ministras que ya estaban en el cargo en los últimos meses. Cuando terminamos de hacer todo este análisis numérico de cuántas sentencias se han hecho, quiénes son los que más han trabajado y quiénes son los que menos, pues ya nos metimos a los votos. Entramos específicamente a las acciones y controversias, que son las disputas que se dan entre el poder, ¿no? Entre la federación y los municipios, entre los municipios y la algunas otras instancias, ¿no? Por ejemplo, puede participar la fiscalía, el INE, etcétera. Y lo que encontramos es que ya se empiezan a mostrar bloques de votación, ¿no? Grupos de ministros que votan en un determinado sentido. El primer grupo está conformado por Irving Espinosa, Arístides Guerrero, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Bueno, este grupo en promedio vota el 91% de las ocasiones a favor de los sentidos que se presentan, a favor del sentido de los proyectos que se presentan en el Pleno. Es un grupo muy compacto, muy sólido, que pues además entre ellos prácticamente siempre votan igual. Luego sigue un segundo grupo que está conformado por Hugo Aguilar, Sarirene Herrerías, Giovanni Figueroa y María Estela Ríos, ahí está el presidente de la Corte. Ellos votan en promedio 83% de las ocasiones a favor del sentido de los proyectos. Lo que estamos hablando es que es, en general, en toda la Corte, se vota casi siempre a favor del sentido de los proyectos. No, digamos, hay diferencias menores entre un grupo y otro, pero en general se vota a favor del sentido de los proyectos. La única ministra que vota distinto es Lenia Batres. Ella únicamente se suma al resto de sus compañeros en este sentido en el 64% de las ocasiones. Entonces tenemos dos grupos muy claros de votación y por otro lado Lenia Batres que vota muy distinto a ellos, y esto se nota pues en las coincidencias que tiene con otros compañeros, no únicamente a favor o en contra del sentido de los proyectos, sino en general, ¿no? Es la quien menos tiene coincidencias con cualquiera de sus compañeros. Una de las grandes preguntas que había cuando se llegó la nueva corte es qué tanta diversidad de opiniones iba a haber, ¿no? Pues si todos llegaron dentro del mismo modelo propuestos por, ¿no?, el mismo partido en el poder, pues qué tanto iban a haber realmente discusiones internas. Y lo que encontramos es que en el 61% de las sentencias de acciones y controversias particularmente, prácticamente no hubo disidencia. O se votaron por unanimidad, es decir, 9-0, o hubo solamente un voto de diferencia, generalmente este voto que decíamos de Lenia Batres, pero estamos hablando de que más del 60% de las decisiones fueron o por unanimidad o casi por unanimidad. Únicamente en el 38% de los asuntos hubo otro tipo de combinaciones en donde se pudiera ver que hay pues visiones distintas del mundo, del derecho, de la aplicación. Esto, bueno, pues naturalmente se explica con los grupos de votación. El caso de Lenia Batres llama sobre todo la atención porque no es la ministra que más vota distinto a sus compañeros o que vota en contra, sino también es ella a quien más le votan en contra a sus propios proyectos. Es decir, cuando ella elabora un proyecto de sentencia, en más del 20% de las ocasiones sus compañeros le dan un voto en contra. Esto es relevante particularmente porque Lenia Batres va a ser la próxima presidenta de la Corte. Por como quedó establecido en la Constitución y en las leyes, a ella le va a tocar, cuando salga Hugo Aguilar, ser quien coordine los trabajos. Y lo que estamos viendo con todo esto es que pues ya hay una diferencia de criterio que se ve en las sentencias y en el trabajo que están haciendo.
Sí. Hay una diferencia de qué es que...
Hay una diferencia de criterios importante.
Sí.
Ah, se fue el
sí, no, pero
sí, hay una diferencia de criterios importantes. Sí, hay una diferencia de criterios importante entre Lenia Batres y sus compañeros, lo cual pues es especialmente relevante cuando es ella quien le va a tocar ser la presidenta de la Corte en el futuro. Y esto lo hemos visto no nada más en lo numérico, sino también en la forma en la que se llevan las sesiones. Aquí marcamos especialmente también a Yasmín Esquivel, es otro caso curioso, porque Yasmín Esquivel vota en contra de sus propios proyectos en el 12% de las ocasiones. Es decir, ella le toca hacer una sentencia, arma el proyecto, lo presenta a sus compañeros y ya que están en la discusión, ella misma vota en contra de lo que dice el contenido. Entonces, bueno, pues algunos lo pueden interpretar como que está abierta a integrar las opiniones de sus compañeros, otros lo podrán integrar como que tal vez no conoce a profundidad el propio proyecto. Ya iremos viendo cómo se desarrolla esto y si continúa la tendencia a lo largo del tiempo, pero sin duda es una peculiaridad. Y finalmente, el último tema al que le entramos es, bueno, pues ya independientemente de cómo votan entre ellos, si están cuestionados o no están cuestionados, pues ¿quién está resultando ganador con este nuevo modelo? Y lo que encontramos es que hay, dentro de las 240 acciones y controversias que revisamos al inicio del periodo, hay poco más de 60 en donde se enfrentan directamente Morena y la oposición, donde ya sea quien promueve o la autoridad responsable es un partido de gobierno de la oposición. Bueno, pues en el 84% de los asuntos, en la información que encontramos en el equipo de datos de NEMAS, en el 84% de los asuntos, la Corte le dio la razón a Morena y únicamente en el 15.8 le dio la razón a la oposición. Esto no quiere decir que haya un sesgo ya evidente, ¿no? Puede ser que tuvieran la razón en términos legales, pero lo que sí muestra es ya una tendencia a la que vale la pena estar muy atentos, muy alertas, ¿no? Por otro lado, cuando es, por ejemplo, la presidencia de la República quien evalúa, quien promueve una impugnación, quien promueve una de estas acciones, lo que encontramos es que le dan la razón en el 67% de los casos. Y esto es independiente de contra quién vaya. Puede ir contra un municipio, puede ir contra un estado, puede ir contra otra institución, contra una ley. A la presidencia de la República le dan la razón.
A ver, a la presidencia de la República le dan la razón.
En cambio,
Fernando,
cuando son estados y municipios...
Fernando, a ver, dime, a la presidencia de la República, a la Corte, sí, le da la razón en qué porcentaje...
En el 66% de los casos.
Dos terceras.
El 66% de los casos. Estamos hablando de cada 100, de dos terceras partes. Justamente sí. Mueve la presidencia de la República, la Corte le da la razón, sin importar contra quién vaya. Puede ir contra municipios, contra estados, contra otras instituciones, contra leyes. La realidad es que cuando es la presidencia quien promueve, a ellos le dan la razón. El contraste claro son los estados y municipios. A ellos la verdad es que están siendo los grandes perdedores. Únicamente les dan la razón en el 28% de los asuntos. En el resto, o se los desechan o no les dan la razón. Así que, bueno, pues son ellos quienes están quedando más lejos del poder, no únicamente los partidos de los gobiernos de oposición, sino también los gobiernos más pequeños. Esto es parte de la información que encontramos dentro de este análisis, pues con todo el equipo del Departamento de Datos de NMAS. Llevamos semanas trabajando en esto. Y, bueno, pues estos son algunos de los hallazgos más relevantes.
Pues muy bien, extraordinario trabajo, Fernanda. Te felicito a ti como coordinadora del Departamento de Datos de NH, de Televisa, de NMAS de Televisa, y a todos los que participan, y gran investigación periodística. Fernanda, felicidades y muchas gracias por compartirla en este espacio.
Te lo agradezco muchísimo.
No, al contrario.
Un gusto estar por acá.
Igual. Gracias, muchas gracias, Fernanda Castro. Así la Corte del Bienestar, la Suprema Corte del Bienestar, después de los anuncios, el fiestón ahí en Dolores, en la calle de Dolores, en el centro. La calle de Dolores va, fíjense, va de Avenida Juárez, cruza Independencia y se acaba en la siguiente cuadra, artículo 123. Tiene dos calles. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Sí, como dicen, es cierto que vives dichoso sin mí. Vive dichoso.
Bien, voy contigo, Andrea Meraz, estás en la fiesta del barrio chino aquí en la calle de Dolores en el centro.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Y bueno, aquí prácticamente no se puede ni pasar porque varios están celebrando el Año Nuevo Chino y hay mucha, mucha alegría en estos momentos porque también los propios vecinos de este barrio pues han aventado algunos regalos para la gente que va pasando por aquí, algunas figuras como del Año Nuevo Chino, que son los caballos, también algunos patitos que la gente se pone en la cabeza, por ejemplo, el de este chico que trae hasta un moño. También hay muchos, digamos, eventos culturales que se están dando en estos momentos, Joaquín, y aquí en este recorrido que hacemos mi compañero Aldo Reyes y Luis Ramos, también podemos observar cómo hay distintas actividades para que la gente se involucre con la cultura china. Esto no solamente queda en este día, Joaquín, porque sabemos que a través de la embajada de ese país en México, pues también se han difundido otras actividades. El pasado 14 de febrero en el CENART justamente se explicaba qué significaba el Año Nuevo Chino, cómo es esta festividad, cómo debe celebrarse, y digamos estos rituales que la gente pues no propiamente asiática hace, sino que también nosotros hemos adaptado a nuestra cultura. También otras actividades que habrá en los siguientes días, en las siguientes semanas, porque por eso te decía que no solamente queda aquí, una de ellas es en el vestíbulo de Bellas Artes, ahí habrá una exposición, también en el CENART habrá momentos para hablar sobre el arte chino, también los juegos de mesa y también cómo ha sido pues esta relación México-China. Por lo pronto, Joaquín, a celebrar con los miles que están aquí ya haciendo lo propio, Joaquín.
Gracias, Andrea, y de ahí de la calle Dolores voy contigo, Sara Pablo.
Joaquín, a una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su iniciativa de reforma electoral, los partidos aliados de Morena dicen que no hay todavía un documento definitivo, siguen las conversaciones y están sobre la mesa dos temas importantes: el financiamiento a los partidos políticos, una disminución, y por otro lado la elección de los legisladores plurinominales. El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que sí están de acuerdo en que se les bajen los recursos a los partidos, pero que, por ejemplo, pues sea a lo mínimo como lo que recibe hoy el PT, y que de ahí para arriba que sea parejo para todos los institutos políticos. Además, dijo que hay sobre la mesa cuatro propuestas para elegir a los plurinominales. Ellos están de acuerdo con el principio de la primera minoría, es decir, los mejores segundos lugares. Esto fue lo que comentó.
En el tema específico de la reforma electoral, lo he dicho con absoluta transparencia, nos hemos reunido con Pablo Gómez, y bueno, pues hay en puntos en los que hemos coincidido y hay en puntos en los que no hemos coincidido, y tampoco eso debe de interpretarse como de que haya un rompimiento, ni mucho menos. Yo he dicho que si los planteamientos del Verde son tomados en cuenta, por supuesto que la vamos a apoyar, pero vamos a esperar. Y existe plena confianza porque hemos tenido un diálogo muy respetuoso y fluido con la secretaria de Gobernación.
Y bueno, ya en otro tema, Joaquín, durante el 2025 la Guardia Nacional reportó 206 agresiones de presuntos delincuentes, de las cuales en 191 casos se usaron armas de fuego para repeler. Más de la mitad de estas agresiones, un 54%, se cometieron en Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Según el informe anual que envió la Guardia Nacional al Senado, en estos enfrentamientos fallecieron 115 personas civiles. La CNDH no emitió recomendación alguna. Joaquín.
Gracias, Sara Pablo. Don Pepe.
Gracias.
...de Radio Fórmula. Ante la siempre cambiante realidad, la revolución de las conciencias se vio forzada a aplicar el axioma de que en campaña se hace poesía, pero se gobierna en prosa, y dio un giro de 360 grados a una práctica que antes fulminaba con su candente retórica. Hoy aplica la máxima que permitió a don Fidel Velázquez dirigir por décadas la CTM, todavía la central sindical más poderosa de la República. Sabiamente decía don Fidel a los sindicatos de todo el país: tú me apoyas, yo te apoyo. Así, emulando los años dorados del hegemónico PRI, el todopoderoso Movimiento para la Regeneración Nacional tragó sapos y con el tú me apoyas, yo te apoyo, mantuvo intacto el poder de los gobernadores en sus cascazgos feudales. Gracias, Joaquín, y buenas tardes.
Gracias, don Pepe, muy buenas tardes. Y bien, eso es todo, muchas gracias. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea, y que también me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana, como todos los días, a la una de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga, de los sucesos que más te interesan, llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación.
Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente. Por barato yo que sé. Y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al
bol. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tu PyME merece cariño. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Presentó.